Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de la Eurocopa porque esta madrugada tuvimos, bueno, podríamos decir que sorpresas en el hecho de que Francia y Alemania se enfrentaron, donde Francia por un autogol terminó ganando y Portugal le costó muchísimo y todo se... Aunque diga otra cosa el marcador, se decidió a los últimos 15 minutos.
Sí, sí, así es. Rarísimo el partido de Hungría en Budapest frente a Portugal, ¿no? Uno de los candidatos a ganar la Eurocopa, además el campeón vigente, luego de 5 años, porque claro, la última Eurocopa ya parece mentira, pero fue hace mucho tiempo, hace 5 años, pero Portugal mantiene la misma base, inclusive el mismo entrenador, Fernando Santos, y uno pensaba que, como tú bien decías, que Portugal iba a ganar con mucha claridad a Hungría. Pero claro, el entrenador de Hungría no por nada se llama Marco Rossi, un italiano que hizo un cerrojo, como el típico italiano de tradicional, con un esquema muy, muy, muy cerrado para tratar de cerrarle todos los espacios a Portugal. Y se fue muy preocupado el equipo portugués al entretiempo, al descanso, porque terminó 0-0 y no había manera de avanzar demasiado. Además fue figura el arquero Gulácsi, que ataca en la Bundesliga, en el fútbol alemán, las pocas veces que le remataron el arco, respondió muy bien, y claro, los minutos se iban, y aunque uno dice, como bien decías, que el partido terminó 3-0, los 3 goles de Portugal fueron desde el minuto 83 en adelante, y el primer gol llegó por un desvío, si no se debía la pelota en el buen marcador central Orban de Hungría, un remate de Rafael Guerreiro, que juega en la Bundesliga, y no se le mete al arco a Gulácsi, yo creo que a Portugal le hubiera costado muchísimo ganar el partido. Desde ahí se abrió, ya fue distinto en los últimos 7 minutos, además rápidamente vino un penal que convirtió, como siempre, Cristiano Ronaldo, que además, no solamente con el penal, sino con el gol sobre la hora, un bonito gol, ese sí, ya en el minuto de descuento, con el que Portugal ganó 3-0, Cristiano Ronaldo se convierte en el goleador más importante, el máximo goleador de la historia de la Eurocopa.
Bueno, increíble lo de Cristiano Ronaldo. Y por supuesto en el otro partido quedó con los crespos hechos Alemania, que con un autogol tempranero quedó en desventaja y de ahí se cerró Francia y no pudo convertir el gol por lo menos del empate.
Sí, así es. El partido jugó en Múnich y Francia, que se pareció mucho al equipo del Mundial, al equipo que ganó en Rusia 18, ¿no? Me refiero más que nada al planteo táctico, a la estructura del equipo francés, otra vez con un Pogba a muy, muy alto nivel, después de haber tenido 3 años no muy buenos, pero apareció el mejor Pogba al lado de un Kanté, que bueno, ya había tenido una gran final de Champions League, así que entre Pogba y Kanté y Rabiot, que ahora aparece en el medio campo de Francia, y con la incorporación de Karim Benzema, que si bien todavía no termina de acoplarse, pero esta es la gran novedad de Francia de este tiempo, ¿no? El regreso de Benzema a la selección después de un largo tiempo, ni siquiera había estado en Rusia 18, pero claro, con Griezmann y con Mbappé arriba, más Karim Benzema, es un equipo temible. Pero como bien decías, Carlos, le costó mucho a Alemania. Alemania le hizo un buen planteo, es un equipo fuerte también. Y el autogol llega más que nada por un centro, era muy complicado y Hummels quiso rechazar. Hummels es un jugador de gran categoría, que es campeón del mundo también, porque Hummels fue campeón del mundo en Brasil 2014. La pelota se le dio y bueno, se metió dentro del arco de Neuer. Pero después Hummels fue muy importante conteniendo a Mbappé. En muchos contragolpes, a gran velocidad, claro, Mbappé le saca muchos años de juventud, ¿no? Porque es mucho más joven, pero la experiencia de Hummels pesó en el mano a mano con Mbappé y pudo paliar varias situaciones de peligro. Así que fue un partido bastante parejo, pero bueno, este es un gran resultado para Francia, porque ahora todavía tiene que enfrentar a Hungría. Es decir, que yo diría que Francia ganándole a Hungría y tiene un pie prácticamente en la fase siguiente.
Bueno, y en este grupo que es bien complicado, el grupo de la muerte. Y vamos a enfocarnos ahora, Sergio, en la Copa América, aunque no hay fecha, hay mucho que hablar porque los contagios dentro del confinamiento que hay para las selecciones ya ha dado como resultado más de 50 casos de COVID entre jugadores, cuerpo técnico y acompañantes. en un momento que también donde jugadores incluso han ido a las redes sociales a decir lo descontentos que están con la organización y echándole la culpa a Conmebol. Conmebol ya ha iniciado incluso actos disciplinarios en contra de algunos de ellos. ¿Qué se sabe hasta el momento y cuál es el ambiente que puedes percibir en Copa América en Brasil?
Sí, el ambiente es muy duro contra Conmebol. Los jugadores habían empezado tímidamente a manifestarse antes de empezar el torneo. Muchos se quejaron de tener que ir a Brasil porque fue una decisión no consultada, ya no solo con ellos, sino ni siquiera con su propio sindicato mundial, con la FIFPRO. Y a partir de allí empezaron los problemas muy serios entre Conmebol y algunos jugadores. Justamente los jugadores de Uruguay son los que más encabezan este tipo de rebelión, por decirlo así, o estas manifestaciones en contra de la Conmebol. Por ejemplo, Edinson Cavani, el gran delantero uruguayo del Manchester United, había dicho ya antes de empezar la Copa que creía que no se debía jugar y ahora volvió a manifestarse en términos mucho más duros. Hay, por ejemplo, casos, el caso de Venezuela ha sido el caso más tremendo porque Venezuela ha tenido que reemplazar 14 casos de COVID justo antes de enfrentar a Brasil, que es el local, en la primera fecha, perdió 3-0 con un equipo absolutamente alternativo y es una enorme ventaja, ¿no? Que Venezuela con un equipo que suele ser el más débil de todos y que tiene menos historia, tengan que enfrentar con 14 jugadores que viajaron de urgencia a Brasil para enfrentar a un equipo que es el vigente campeón de América, ¿no? Bastante distinta la situación. Y, por cierto, Bolivia también tuvo que enfrentar a Paraguay con 5 casos de COVID, es decir, con 5 reemplazos también de último momento del fútbol local. Así que todo está muy complicado y se está complicando todo en todos los sentidos, porque además, Carlos, quería comentarte también que algo que sorprendió mucho, no sé si te tocó verlo, pero se vio por televisión, en todos los partidos de la Copa América aparece la publicidad estática en los estadios, la publicidad de Sinovac, de la empresa china de vacunas, es decir, de la vacuna china, ¿no? Y se había dicho por parte de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que esta era una donación de 50.000 dosis para el ambiente del fútbol, para los futbolistas, para los entrenadores, para los dirigentes, pero nunca se dijo que esto era a cambio de una publicidad. Es decir, no aparece ningún contrato donde haya especificado que haya publicidad estática de Sinovac en los estadios. Entonces, bueno, hay un clima de mucho malestar con la Conmebol, el clima del cambio intempestivo de sede de Argentina, Colombia, Brasil, esta publicidad estática, los casos de coronavirus en casi todos los equipos, la situación de estar en Brasil, muchos de ellos concentrados, y saberse que están en peligro en cualquier momento de contagiarse. Luego, estos cambios permanentes de la Conmebol de reglamento. Por ejemplo, recuerdas que en el partido de Copa Libertadores aquel de River contra Independiente Santa Fe de Bogotá, en la cancha de River, tuvo que atajar un volante, que es Enzo Pérez, ¿no? El volante central de River tuvo que ir largo porque River no tenía los 4 arqueros por COVID y la Conmebol no le aceptó poner un 5to arquero y de repente permite que Venezuela pueda hacer todos los cambios que quiera. Porque al ver 14 casos de COVID, dijo, bueno, cambio el reglamento y ahora en la lista que se presenta todos los jugadores pueden ser cambiados. O sea que todo esto pasó menos de un mes. De no permitir nada y ser totalmente estricto a permitir que todos los jugadores puedan ser cambiados. ¿No? Es un cambio realmente increíble para una entidad sudamericana, para una entidad continental, ¿no? Hacer estos cambios. Entonces, claro, o pasar de Argentina y Colombia a Brasil en menos de 14 días que empezaba el torneo. Hay mucho malestar, yo creo que es bastante complicado este torneo, se está convirtiendo en un torneo muy difícil de llevar y algo más que ocurrió también es que los estadios, el césped de muchos de las canchas estaba realmente mal. Por ejemplo, esto se vio el otro día en el partido Argentina-Chile que se levantaban los paneles de césped del Estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro porque era un estadio que no estaba en absoluto preparado para la Copa América. Como se tomó Brasil a último momento, Brasil presentó los estadios que podía presentar porque muchas ciudades brasileñas no aceptaron lograr la Copa América. Entonces se hizo lo que se pudo y se juega en algunas canchas que el césped está realmente muy mal.
Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta Copa América. Próximo partido en hora australiana es el viernes a las 7 de la mañana, Colombia-Venezuela, y luego a las 10 de la mañana, Brasil-Perú. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de las eliminatorias en la parte asiática, donde Australia logró históricamente llegar a la siguiente fase luego de no perder ni un solo partido en esta segunda fase y tiene 24 de 24 posibles.
Sí, sí, gran campaña de Australia, ¿no? Gran campaña de Australia en la segunda fase, en el grupo B, sacando todos los puntos, ¿no? Ni siquiera empató ningún partido, ganó los 8 partidos del grupo y sacándole 10 puntos de ventaja al segundo, que es Kuwait. Realmente tremenda la campaña de Australia, que termina su campaña en esta fase de grupos, en el grupo B, ganándole 1-0 Jordania en el Estadio Jaber Al-Ahmar de Kuwait, con un gol de Sauter a 13 minutos del final. Muy, muy bien, además, bueno, queda clasificado para la tercera ronda entre los 12 equipos, ¿no? Hay que recordar que son 12, que eran los 8 primeros de cada grupo y los mejores 4 segundos. Pero aquí hay una situación que hay que aclarar, porque entre los 8 primeros del grupo, uno de ellos es Qatar, pero Qatar ya iba a jugar igualmente el Mundial por ser local, ser organizador. Así que se dispuso que haya 5 mejores segundos y los 7 mejores primeros. Así que entre los primeros quedaron Siria, Australia, por supuesto, Irán, Arabia Saudita, Japón, Emiratos Árabes y Corea del Sur. Y luego se le agregan Irak, China, Omán, Vietnam y Líbano. Así que ahí tenemos los dos equipos para disputar 4 plazas y media para el Mundial. Qatar tiene ya asegurada su plaza.
Bueno, muy bien por los soquerrus también. Y nosotros ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias, Sergio Levinsky, por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.